Buen día para usted y para la audiencia.
La fiscala Natalia Fuster te imputó por declaración falsa. ¿Qué información es la que te llegó a vos, arquitecto?
Bueno, a través de los medios de prensa, en donde objetaba cuatro puntos de una declaración jurada. Una declaración jurada basada en mi declaración al ingreso al Ministerio de la Vivienda, que es del 2018. Nosotros en la salida de mi cargo como ministro en el 2020 ya habíamos hecho las rectificaciones correspondientes que ella menciona en su escrito, pero obviamente yo creo que vamos a ir acercando los documentos para que pueda tener una mejor visión de cómo quedaron las cosas. Uh-huh. Aclaro que la declaración jurada, dicho por el propio director de la Contraloría de declaraciones juradas, puede ser rectificada en cualquier momento. Y también lo que había expresado una vez el conocido jurista González Macchi, la rectificación es totalmente válida. Nosotros en el 2020, al dejar el cargo, recalco, ya habíamos hecho las correcciones necesarias.
¿Cuáles son esas correcciones, arquitecto, las principales por lo menos de la declaración jurada?
Las principales menciona, yo había puesto cuatro vehículos que son los que yo utilizo con mi familia, los había puesto a nombre de la empresa Durán Propiedades. Realmente yo había hecho la compra de eso y los declaré como corresponde. Es decir, acá no se ocultó absolutamente nada, se pusieron los vehículos que estaban y ya en la rectificatoria pusimos que dichos vehículos estaban a nombre de Durán Propiedades, firma la cual tengo el 100%.
¿Y eso debe entrar dentro de su patrimonio personal?
Y claro, porque tengo una constancia en donde la empresa dice de que los vehículos fueron adquiridos por mi persona y que serán computados como compra de acciones a futuras acciones cuando corresponda. Es decir, acá no hubo ningún ocultamiento, al contrario, declaré lo que yo estoy usando.
Uh-huh. Arquitecto, lo que dice el Ministerio Público es inmuebles y vehículos que usted puso a su nombre, aunque en los papeles figuraba a nombre de la empresa Mocipar.
Sí. De hecho, en el 2017 yo abandoné Mocipar, vendí todas mis acciones. En el 2018, al enterarme que la empresa quería vender una propiedad, yo hice la oferta y se firmó un contrato de compra-venta, de la cual entregué una suma de 400 millones de guaraníes. Y obviamente eso es lo que estoy reclamándole a la empresa, la devolución o del bien o la devolución del dinero entregado. Y por otro lado también, en el mismo afán, uno de los vehículos de los cuatro que había mencionado, lo realicé con mi compra. Y eso que te estoy comentando, inclusive figura en la contabilidad dicha por el propio síndico. Es decir, está asentado eso que le estoy hablando, uh-huh, de la compra de la propiedad. Y segundo, un vehículo que yo había adquirido a título personal en el 2012, en el año 2012. Y lo traje a nombre de la empresa Mocipar Automotores en ese entonces, porque por supuesto ellos son importadores de vehículos, yo soy un importador casual. Y tengo la constancia completa, el contrato de compra-venta completo, de que ese vehículo me pertenece. Lo que pasa es que al llegar, cuando la empresa Mocipar va a la quiebra en el 2019, yo no tengo el tiempo de solicitar o el título de la propiedad que acabo de mencionar o el título del auto que acabo de mencionar. Están siendo auditados por la sindicatura de quiebra.
Uh-huh. O sea, en el 2018, cuando usted compraba esta propiedad de Mocipar, la empresa todavía no estaba en quiebra, pero ¿cuál es la situación? ¿Cuál era la situación financiera en ese momento?
Y uno normalmente tiene las propiedades ¿para qué? Para salvaguardarse, para usarlas cuando necesita efectivo, ¿verdad? Uh-huh. Y ese fue el caso, yo en el 2018 yo lo compré. Lastimosamente en el 2019, cuando termino de pagar y solicito que se me transfiera la propiedad, la empresa entra en quiebra, entonces no se pudo realizar esa cuestión, cosa que lo estoy haciendo ahora a nivel del juzgado. Pero acá recalco una vez más que es lo que para que la audiencia entienda también, acá no hay ningún ocultamiento de bienes ni ninguna, absolutamente, al contrario, se ponen las cosas como tienen que ser y con papeles.
Uh-huh. Arquitecto, sobre otro de los puntos, esta deuda con el Banco Continental que vos habías detallado, una deuda de 572 millones, pero el banco dijo que había un saldo de préstamo de más de 1.000 millones de guaraníes.
¿Qué pasó con esto? Tengo el documento firmado por Mocipar Automotores que debía de hacerse cargo de la mitad de la deuda. Pero como había sido yo el garante, terminé pagando toda la deuda. Pero mi deuda real es de 560 millones de guaraníes y le reclamo también vía judicial a la sociedad Mocipar Automotores que me devuelva lo remanente, que es el saldo con el Banco Continental. Es decir, tengo los documentos y quiero acá hacer una aclaración, y eso lo va a entender cualquier persona que tenga una empresa. Si uno tiene una empresa que importa autos, ¿a nombre de quién va a traer sus autos? A nombre de la empresa. Y en determinado momento, si uno tiene la empresa y la empresa necesita capital, ¿a quién va a recurrir? Lo primero que recurre es a los accionistas, y eso se ha dado en este caso.
Arquitecto, ¿vas a ir a declarar a la fiscalía? ¿Cuál es el siguiente paso a nivel judicial?
El siguiente paso es, yo tengo que esperar que la fiscal haga la citación correspondiente y llevar todos estos documentos, que vuelvo a recalcar, todo esto que hablamos ya está en la declaración 2020, para más, eso es un documento que consta en la Contraloría, así que lo vamos a mostrar y yo creo que ahí va a quedar subsanado estos pequeños detalles. Pero recalco, insisto, porque esto es muy importante. Acá en ningún momento hay ningún ocultamiento de bienes, al contrario, se declararon lo que tiene que ser. Bueno, y si hay cosas que corregir al futuro, no creo, porque son los cuatro puntos que objetó, pero sí hay que corregir, como dijo el propio director de la Contraloría, en cualquier momento se pueden hacer las rectificatorias porque son totalmente válidas.
Así mismo. Bueno, arquitecto, ¿qué pasó con esta empresa tan próspera? Yo recuerdo en los años 90, en los 2000, Mocipar era referente en cuanto a muchísima gente que necesitaba algún tipo de casa, inmueble, vehículo, por las facilidades que ofrecía, por las facilidades de pago, pero se vino a la quiebra. ¿Cuándo empieza la crisis de Mocipar?
Mire, yo le voy a ser muy sincero. Probablemente eso nunca hubiese ocurrido si yo no era un miembro del Poder Ejecutivo o era un político. La empresa Mocipar fue, vamos a decir, denunciada por 14 personas que habían dejado de pagar sus acreencias. Eso no lo digo yo, sino lo dice la Sindicatura de Quiebra. Personas que dejaron de pagar y que se fueron a reclamar la devolución de sus aportes, cosa que no corresponde. O sea, yo no veo de que en ningún loteamiento alguien deje de pagar y vaya a reclamarle la titulación del... No existe eso. Y se puso más énfasis, probablemente, en la falla que teníamos y par, y no se puso las 8.560 adjudicaciones que se hizo. Hay un barrio entero que está acá en Lambaré, en la zona en Bachío, que se entregaron más de 90 departamentos y prácticamente casi 14 dúplex. O sea, hay testimonios de que la empresa funcionó perfectamente bien, y después, obviamente, esta campaña muy fuerte digitada por estas personas, mediática, hizo que la gente deje de pagar. A mí me tocó lo siguiente, recomendado por mis propios abogados. Como yo le mencioné, en el 2017 ya había vendido la totalidad de mis acciones. No podía salir yo a defender una empresa que ya no era mía. Y el hecho de la quiebra de Mocipar se produce en el 2019 justamente por la cuestión mediática. Yo entré como ministro, y quiero aclarar esto, yo estuve 5 años como parlamentario, siendo diputado por Capital, nunca mencionaron ni tocaron el caso de Mocipar. A los 3 meses de ser ministro del gobierno de Mario Aldo Benítez, me atacan por la cuestión de Mocipar, cosa que ya no tenía nada que ver porque había vendido en el 2017, pero de ramalazo dieron eso. Yo creo que con el tiempo se va a llegar a saber bien la verdad, y nunca se mencionó los 8.000, vuelvo a recalcar, más de 8.360 viviendas y autos y casas que se entregaron en todo el país.
Ahora los medios están publicando 500 afectados en este momento. ¿Son los que estaban en proceso de algún tipo de compra o de plan o de un pago?
Y por supuesto, probablemente cualquier, imagínese usted que quiere un banco por mala práctica o por mala información de que la gente va a retirar su dinero del banco, van a quedar mucha gente sin poder retirar probablemente sus bienes, ¿verdad? O sea, acá lastimosamente se atacó un medio de comunicación, sobre todo muy fuerte, atacó dándole prioridad a 14 personas que habían dejado de pagar, no tenían absolutamente ningún tipo de reclamo que hacer más que seguir con lo que dice el contrato, que es a 60 meses, gente que dejó de pagar en la cuota número 4, número 6, número 10. Y eso hizo que la empresa vaya, una empresa que estaba funcionando, que el año pasado debería haber cumplido 30 años, que nunca se le tocó, empezó a tener problemas. Pero bueno, hay que asumir eso. Lastimosamente, la campaña negativa fue mucho más grande. Yo no pude salir a defenderlo porque ya no era parte de la empresa ni era parte del directorio, y la persona afectada no supo manejar el tema. Y bueno, cuando una empresa tiene que dejan de pagar los aportantes, obviamente eso lleva a la quiebra.
Así mismo. Bueno, arquitecto, muchísimas gracias por estos datos. Vamos a estar atentos al proceso judicial que está pendiente en este momento.
Muchas gracias, muy amable. Buen día.
Gracias, arquitecto, igualmente. Para